Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a todos los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. El embajador de Estados Unidos en España, James Costos, ha sido convocado este lunes para dar explicaciones. Rajoy quiere saber si hemos sido espiados, cómo ha sido espiada Alemania, cómo ha sido espiada Francia. Rajoy ayer desde Bruselas reclamaba que no se espíe a los aliados. Joaquín Hermanos, enviado especial a Bruselas.
Rajoy dice que convocan al embajador para recabar información, no para quejarse o pedir explicaciones, porque asegura todavía no saben si Estados Unidos ha espiado al gobierno español.
No tenemos constancia de ello.
Hasta que no tengan más información, España no se sumará a la iniciativa de Alemania y Francia. Así deja Rajoy este mensaje.
Las actividades de espionaje no son propias de las relaciones entre países socios y aliados.
Sobre Cataluña, el presidente del gobierno desveló al término de la rueda de prensa que se ha reunido esta semana con Rubalcaba, que habla mucho sobre este asunto. Rajoy rechaza por ahora cambiar la Constitución para evitar la consulta como quiere el líder socialista.
Cualquier cambio que se quiera hacer en las grandes normas se puede hacer sin duda alguna, pero siempre y cuando haya un consenso suficiente y siempre y cuando haya un objetivo claro y determinado, que en este momento no lo veo.
Y añade,
ir a no se sabe dónde, pues mister, yo creo que no es lo mejor. Creo que aquí no se está planteando temas constitucionales, sino que aquí lo que se está planteando de verdad es la soberanía nacional.
Rajoy cree en esa soberanía nacional.
Rajoy reclama a Estados Unidos que no espíe. Rubalcaba se pronunció de la misma manera ayer.
Si se confirma esto que parece que es, estaríamos ante un hecho gravísimo, porque a los aliados no se les espía, se les informa, se trabaja con los aliados, no se engaña a los aliados. Es un hecho gravísimo.
Ayer se celebró un Consejo Europeo, en principio dedicado a la inmigración. Por cierto, que a pesar de la vergüenza de Lampedusa, no ha habido acuerdo sobre la cuestión de la inmigración. No ha habido novedad alguna sobre este asunto. En ese Consejo Europeo se improvisó un documento muy suavecito en el que se pedía a Estados Unidos que no espiase. Francia y Alemania van a poner en marcha un mecanismo, van a poner en marcha unas conversaciones, más que un mecanismo, para reclamarle a la administración Obama que no vulnere la intimidad, que no se salte la soberanía. Europa recuerda en ese texto que la falta de confianza pone en peligro la lucha contra el terror. Como saben, todo este lío, todo este escándalo se ha producido porque esta semana se ha conocido que los agentes de la NSA, que es una agencia de inteligencia estadounidense, pincharon uno de los teléfonos móviles de la canciller alemana Angela Merkel, y que esa misma agencia ha escuchado millones de llamadas de teléfono en Francia. Según el diario británico The Guardian, que es el que está sacando adelante toda esta información, Merkel no ha sido la única líder cuyas llamadas han sido escuchadas, porque eso le ha ocurrido a 35 mandatarios más de todo el mundo. El punto de humor ayer lo puso Margallo, que dijo que él desde hace mucho tiempo no habla por teléfono. Ministro de Asuntos Exteriores.
Yo llevo sin hablar por teléfono año y medio.
Sí. Bueno, ¿y qué ha dicho Estados Unidos después de que todo el mundo o Europa se le haya quejado y le haya dicho, oye, no me espíes, hombre, yo soy de los tuyos? Pues Estados Unidos, para Estados Unidos, verdes las han segado. O sea, Estados Unidos no cambia. Ayer se dijo que iba a corregir algo su política, pero en realidad lo que ha contestado la portavoz de la Casa Blanca es que Estados Unidos tiene derecho a recabar información en cualquier país del mundo con objeto de proteger sus ciudadanos, y lo único que ha prometido Estados Unidos es que espiará, pero un poquito menos, que será un poquito menos malo. Y además, Estados Unidos ha aprovechado este asunto para decir que la información de Snowden, ya saben, que colaboró en su momento con la CIA, la información de Snowden puede ser muy peligrosa para la seguridad nacional, que es una manera de decir que Estados Unidos espía porque está garantizándole la seguridad al mundo entero. Washington, Juan Fierro.
Desde mediados de semana, la Casa Blanca se esfuerza en afirmar que la administración americana ni espía ni espiará a sus aliados. El portavoz del presidente Obama, Jay Carney, no contesta, en cambio, cuando se le pregunta por esas prácticas en el pasado. Carney insiste en que no comentará cada día las actividades que desarrollan los servicios de inteligencia, pero dejaba claro que Estados Unidos reúne información en el extranjero, igual que lo hacen otras naciones. El portavoz de la Casa Blanca insistía en que Washington mantiene una comunicación directa a través de canales diplomáticos al más alto nivel con diversos países, aunque también reconoció que los recientes escándalos sobre espionaje le ha costado al gobierno estadounidense tensiones con sus aliados que están intentando resolver. Según Carney, bajo la supervisión del presidente Obama, se está revisando la forma de recopilar información para garantizar el equilibrio entre seguridad, tanto de los ciudadanos estadounidenses como de los aliados, y el derecho a la privacidad.
El asunto es serio. Obama llegó a la Casa Blanca con la promesa de defender libertades y este presidente de los Estados Unidos, que lleva a gala ser un presidente progresista, se está convirtiendo en un enemigo de las libertades. Porque no es baladí que se espíe. Puede haber casos muy extremos en los que la defensa de la seguridad requiera en algún momento poner entre paréntesis ciertos derechos. Pero nosotros en España sabemos bien que no hay atajos en la lucha contra el terrorismo. Que esos supuestos excepcionales no se pueden convertir en una práctica habitual. Y es que esta gente ya, como tienen unas herramientas tan potentes de escuchas, ya es que escuchan a todo el mundo. Se ha convertido en una especie de vicio. La seguridad no justifica que se vulnere el ordenamiento internacional. La seguridad no justifica que se ejecuten, como se están ejecutando, de forma frecuente a terroristas con aviones no tripulados, sin juicio y sin asistencia jurídica. Los terroristas son muy malos, eso es verdad. Pero lo que nos distingue de ellos es que nosotros respetamos las reglas. Es que nosotros respetamos el Estado de Derecho. Es que nosotros los llevamos a juicio. Y eso, que en España lo sabemos bien y que ha dado resultado porque ha permitido acabar con el terrorismo, es una regla que sirve también para la lucha contra el terror en todo el mundo. No se puede convertir en un procedimiento habitual el ajusticiamiento de los terroristas sin juicio, sin sentencia y sin asistencia jurídica. Los derechos humanos van todos juntos, son una piña. En nombre de la seguridad no se puede vulnerar la intimidad. En nombre de la lucha eficaz contra el terror no se puede quitar, no se puede cercenar el derecho a una adecuada defensa, porque eso es lo que nos diferencia de los terroristas. Y es muy importante diferenciarse en la forma de luchar contra el terrorismo, que esa forma de luchar contra el terrorismo respete los derechos humanos, porque si no, perdemos razones, perdemos fuerza, perdemos la legitimidad de esa lucha. Y eso es lo que no podemos perder. Parece que la lucha antiterrorista en el mundo es una cosa que se ha acabado ya. No, no, no. La guerra de Irak y la guerra de Afganistán han servido para poco, pero la amenaza terrorista sigue ahí, es verdad. Al-Qaeda la hemos visto fuerte en el Magreb, fuerte en determinados países. Es una cosa que vamos a tener mucho tiempo por delante. Para combatirla va a ser una amenaza que va a estar mucho tiempo con nosotros. Y eso requiere que seamos cuidadosos en la forma en la que luchamos contra el terrorismo. La globalización de la amenaza no nos da carta blanca para olvidarnos del Estado de Derecho y de la soberanía nacional. Sigamos hablando de terrorismo aquí en España. Ayer se produjo la segunda excarcelación de un etarra con motivo de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. El etarra que salió a la calle es Juan Manuel Piri López, que salió a la calle a las 5 de la tarde de la cárcel de Botafuegos, en Algeciras, Cádiz, después de que la Audiencia Nacional acordase su excarcelación en cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina de Parot. Sobre la doctrina Parot, queremos decir. Píriz, que ha permanecido en prisión 29 años y 8 meses, es el segundo etarra, como saben, que se ve beneficiado por la decisión de la Corte Europea. Nekane Fernández.
Tres horas después de que la Audiencia Nacional tomase la decisión, Juan Manuel Píriz ha abandonado la cárcel tras permanecer 29 años en ella. Cumplía condena en la prisión de Botafuegos, en Algeciras, por haber asesinado a un exmilitante de la banda terrorista. El acuerdo sobre Píriz ha sido adoptado con el apoyo de 15 de los 16 magistrados que componían hoy el pleno de la Audiencia Nacional. Los magistrados también tenían que decidir sobre la posible excarcelación de la etarra Josefa Ernaga, una de las autoras del atentado de Hipercor. La decisión se ha aplazado hasta el próximo 8 de noviembre porque el pleno entiende que no corre prisa. Ernaga debe seguir en prisión hasta diciembre de 2014 y además la Fiscalía ha solicitado la ampliación del informe médico forense de Letarra Bolinaga, donde se señale la dimensión y la evolución de la metástasis.
Ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguraba que la sentencia de Estrasburgo no supondrá, esa sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, no va a suponer en ningún caso una excarcelación masiva de presos de ETA.
Lo que da la sentencia de Estrasburgo es la ocasión de abrir expedientes individuales para cada caso concreto. Y en cada caso concreto se estudiará, porque los supuestos no son semejantes. Y lo hará el Ministerio Fiscal, según nos ha contado el Fiscal General del Estado. Y como hoy mismo ha demostrado, lo hará la Audiencia Nacional.
Gallardón señaló además que el Gobierno ha defendido la doctrina Parot y que la culpa de que la doctrina Parot haya sido anulada, utilizamos esta palabra que no es correcta del todo, pero que la sentencia, la doctrina Parot no esté vigente, es consecuencia de que el juez que había dentro del tribunal, el juez socialista López Guerra, no la defendió. Así de claro se mostró el ministro Gallardón.
El gobierno, al defender el recurso, lo que hizo fue defender a nuestro Tribunal Constitucional, a nuestro Tribunal Supremo. Es obvio que esa defensa de las tesis del Supremo y del Constitucional no ha sido defendida por un magistrado que además ha formado parte del propio Tribunal Constitucional. Constato directamente el hecho.
Mañana está convocada una gran manifestación para protestar por la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Como saben, manifestación de las víctimas del terrorismo. Ayer quiso aclarar Rajoy que el PP apoya la manifestación no porque quiera criticar una institución europea, sino porque quiere criticar una decisión de una institución europea. Era una distinción que quiso hacer cuando le preguntaron ayer en el Consejo Europeo por qué su gobierno estaba detrás de esa concentración. Mariano Rajoy aclaró además que no es el gobierno quien apoya, sino el Partido Popular.
Es una manifestación de solidaridad y apoyo a las víctimas, pero el partido del gobierno no se manifiesta contra ningún tribunal. Se manifiesta para apoyar a las víctimas y en defensa de una doctrina que creemos que fue útil en la lucha contra el terrorismo.
Y ayer Rubalcaba se fue a ver a Artur Mas y se fue a ver a Artur Mas para proponerle como solución a la cuestión secesionista eso que ya saben que quiere hacer el PSOE, una reforma de la Constitución. Daniel Arrebola.
Dice Rubalcaba que las relaciones entre Cataluña y el resto de España pasan por el peor momento de los últimos 35 años. Admite que no será fácil encontrar una solución. El líder del PSOE le ofrece al presidente Artur Mas aparcar la consulta y votar una reforma de la Constitución en el sentido federal. Está convencido de que la salida al problema catalán pasa por el diálogo y la negociación.
Los que queremos seguir viviendo juntos tenemos la obligación de sentarnos, analizar lo que nos pasa, buscar soluciones y a continuación votarlas. Este creo que es el dilema en el que momento estamos. O votar para romper o votar para seguir juntos.
Rubalcaba también ha revelado que en las últimas semanas ha hablado con Mariano Rajoy de Cataluña, porque se trata, dice, de una cuestión de Estado.
Rubalcaba aseguró además que ha hablado bastante con Mariano Rajoy sobre este asunto, sobre el asunto de Cataluña. Bueno, Rubalcaba se va a ver a Artur Mas. No sabemos si tenía mucha confianza en que su propuesta fuese aceptada por Artur Mas. Suponemos que no, porque Rubalcaba es un hombre experimentado, y sabía perfectamente que Artur Mas no iba a aceptar esa solución. Lo más preocupante es que Artur Mas, cuando acabó el encuentro con Rubalcaba, hizo un razonamiento muy peligroso. Porque Artur Mas aseguró que la voluntad política debe estar por encima de los marcos legales. Yolanda Bernal.
Artur Mas deja claro que sigue adelante con su idea de celebrar una consulta. Le advierte a Rubalcaba de que no se puede utilizar la Constitución para cortar las alas y abortar las voluntades políticas.
Creo que es un inmenso error utilizar los marcos legales
Creo que es un inmenso error utilizar los marcos legales para abortar o para dejar en segundo plano lo que tienen que ser soluciones basadas en la voluntad política. Porque los marcos legales no pueden sustituir, con su teórica rigidez, lo que tiene que ser un debate político abierto con soluciones políticas.
Que ha de ser un debate político abierto con soluciones políticas.
El gobierno catalán celebra que por lo menos se coincida en el diagnóstico de que existe un problema y que el debate sobre el encaje de Cataluña es un problema de fondo y no un debate pasajero.
Atención al razonamiento que está utilizando Artur Mas, porque de forma muy suave está colando un argumento muy nocivo para la democracia. Dice Artur Mas que la voluntad política está por encima de los marcos legales, que él quiere que la voluntad política, la voluntad de secesión, esté por encima de los marcos legales. Esto es muy peligroso para la democracia, porque la voluntad política se expresa en los marcos legales. La voluntad política está expresada en la Constitución. Los diputados se eligen, llegan a las Cortes, llegan al Congreso de los Diputados y hacen las leyes. La voluntad política es igual a las leyes. No hay una voluntad política diferente a las leyes. La única expresión de la voluntad política es la ley. Porque si enfrentamos voluntad política a ley, estamos haciendo un discurso absolutamente antidemocrático. Ojo con estos razonamientos, porque entrañan mucho peligro, mucho riesgo de deslegitimación democrática. No, aquí quien está legitimado son los señores elegidos por todos los españoles que votan unas determinadas leyes. Y esa es la voluntad política y esa es la legitimidad. No hay otra legitimidad. En democracia, por lo menos. Esas leyes tienen que ser respetuosas con la minoría. Tiene que haber todo el diálogo posible. Esas leyes tienen como límite la Constitución. Pero no hay otro canal de voluntad política que el que está expresado a través de la soberanía popular en las leyes. Mientras Rubalcaba se reunía con Artur Mas, Carme Chacón hacía un viaje largo desde Miami. Ya saben que esta temporada está allí dando clases. Venía a sacar la patita para las primarias que se van a celebrar en el PSOE. Presentaba a Tomás Gómez, que como saben es el líder de los socialistas madrileños. Tomás Gómez pedía primarias en febrero, antes de las elecciones europeas. Y Carme Chacón, además de sacar la patita y de utilizar algunas metáforas aeronáuticas, criticó la dirección de su partido y se presentó como garante de la unidad nacional. Ricardo Rodríguez.
Carmen Chacón retomó su vida pública con un aviso a navegantes.
La espiral de enemistad entre Cataluña y el resto de España que empieza a afectar de forma peligrosa a nuestra convivencia.
Hizo un alegato en contra de Artur Mas, pero también de Mariano Rajoy.
Es una equivocación ignorar el problema, cruzarse de brazos. Es un error hacer el juego a Artur Mas.
La exministra centró su intervención en la crisis catalana, aunque pronunció una frase interpretada por muchos en términos internos.
Quienes pensamos que el avión tiene problemas y que necesita pasar cuanto antes por el hangar taller para someterse a reformas serias y necesita también, con apremio, una tripulación de refresco.
A su lado, Tomás Gómez eludió identificar a Chacón como la capitana de esa tripulación, pero reclamó primarias para febrero del próximo año.
Hay que hacer un proceso de estas características antes de las elecciones europeas. Yo creo que el mes de febrero del año que viene sería una fecha muy oportuna.
Ferraz ni siquiera guardó las apariencias y envió a Rafael Simancas como representante de la dirección del PSOE.
Si Chacón va a ser la garante del españolismo del PSOE, vamos apañados. Zapaterista donde las haya, porque Chacón es hija del zapaterismo, no puede venir ahora a ponerse galas ni a ponerse medallas hablando de un socialismo a favor de la unidad de España. Y luego su alianza con Tomás Gómez ya nos dice en qué consiste el proyecto de Carme Chacón. Tomás Gómez es posiblemente uno de los líderes más radicales que tiene en este momento el Partido Socialista. Ayer se celebró la entrega de los premios Príncipe de Asturias. El príncipe don Felipe afirmó que España es una gran nación por la que vale la pena luchar, que debe hacer frente a su futuro desde el rigor, la seriedad y el esfuerzo. Pilar Fernández.
Don Felipe afirmó en la entrega de premios Príncipe que millones de españoles batallan cada día para salir adelante con honestidad y valentía. Nuestra sociedad está dando un ejemplo de responsabilidad que es justo reconocer.
Ellos son los que realmente hacen de España una gran nación, que vale la pena vivir, que vale la pena querer y por la que merece la pena luchar.
Son tiempos, dijo el heredero de la corona, de pesimismo y de desconfianza ante los que debemos reaccionar. De fondo, protestas de víctimas de los recortes, empresas en crisis, preferentes y republicanos, entre otros.
Y hoy estamos pendientes de un nuevo clásico, Madrid-Barça, Pablo Gómez.
El clásico protagoniza en el Camp Nou a partir de las 6 de la tarde el duelo más importante del fútbol por el palmarés de sus jugadores, como es el de Leo Messi, que si marca se convertirá en el jugador con más goles anotados en un clásico, y Cristiano Ronaldo. A ellos se le unen el galés Gareth Bale y el brasileño Neymar, además de los técnicos Tata Martino y Carlo Ancelotti. De la convocatoria de ambos entrenadores hay que destacar que Piqué entra la del técnico argentino y que el italiano no podrá contar con Xavi Alonso. Escuchamos a Martino y Ancelotti en rueda de prensa hablando sobre el favoritismo del partido.
Creo que todo el mundo piensa que Barcelona es favorito. Para nosotros esto no es malo.
El favoritismo hay que demostrarlo con lo que cada uno hace a lo largo de los 90 minutos y ahí justificar si uno está por encima del otro, por lo menos en el día de mañana, ¿no?
Además del clásico, hoy se disputan otros tres partidos de la décima jornada de la Liga BVA: a las 4 Málaga-Celta, a las 8 Elche-Granada y a las 10 Levante-Español. Ayer abrió la jornada la victoria del Valladolid, que ganó 0-3 en Vallecas ante un Rayo muy flojo en defensa. En tenis, David Almagro y David Ferrer se verán las caras a las 8 de la tarde en la semifinal del torneo de Valencia. El de Jávea venció ayer al tenista polaco Janowicz por 6-4, 4-6, 6-6-0 y el murciano al italiano Fognini por 7-6 y 6-2. Hay que destacar también que el golfista Chema Olazábal recibió ayer de manos de su Alteza Real Don Felipe de Borbón el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Olazábal, tal y como comentaba anoche en el partido a las 12, dedicó el galardón a Severiano Ballesteros.
Me he acordado de Severiano Ballesteros, que para mí fue pues como un tutor, ¿no? El que me acogió y hecho un swing enviándole este premio ahí arriba donde esté, porque se lo merece tanto como yo.
En la Euroliga de baloncesto, mala jornada para los equipos españoles porque cayeron Barcelona y Baskonia, aunque el lado positivo lo puso la victoria del Unicaja.
Están sucediendo más cosas, 7:21, 6:21. Con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez, actualizamos información.
Las víctimas podrán recurrir la libertad condicional, los permisos y los beneficios penitenciarios de sus agresores. Así queda recogido en el anteproyecto de ley del Estatuto de la Víctima del Delito, que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.
Prisión provisional para el asaltante de la Casa de Bárcenas. Es previsible que sea trasladado a la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra precisamente el ex tesorero del Partido Popular. El abogado del detenido ha dicho que su intención no era la de hacer daño a nadie.
La audiencia anula la imputación de la jueza Laya a la exministra Magdalena Álvarez. El tribunal cree que la imputación no estaba argumentada y pide concretar la acusación. Los magistrados sugieren que se inhiba al haber aforados en la causa.
La Fiscalía pide una esperanza de vida actualizada de Letarra Bolinaga. Los forenses consideran que se mantiene la situación de enfermedad grave o incurable. Salvo complicaciones, descartan que la muerte se produzca en los próximos 3 o 4 meses.
140.000 casas podrán acogerse a la amnistía de obras de la Ley de Costas. Medio Ambiente eleva a 15.000 viviendas la estimación de posibles beneficiarios. 900 hoteles podrían tramitar una remodelación de sus instalaciones.
El asesino de las niñas de Alcácer está más cerca de salir en libertad. La audiencia ha iniciado los trámites para su excarcelación tras el fallo sobre la doctrina Parot. La acusación popular buscará evitar su salida, aunque los expertos dan por hecho que será imposible frenarla.
Otros 800 inmigrantes llegan a Italia en 5 barcazas. Se trata del mayor rescate de inmigrantes desde que comenzó la misión humanitaria de vigilancia del Mediterráneo. El centro de acogida de Lampedusa, con capacidad para 250 personas, hospeda ahora a más de 700.
Y la actriz Amparo Soler Leal fallecía ayer en Barcelona a la edad de 80 años. La actriz fue la sublime intérprete de la España que tan magníficamente bien retrató Luis García Berlanga en sus películas.
Vamos con la previsión del tiempo. Tenemos lluvia, ¿no, Juanma?
Eso es. Cielos nubosos o muy nubosos en el sistema central, Madrid oeste, de Castilla-La Mancha, Andalucía central y área del estrecho, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, ocasionalmente con tormentas. También es posible que llueva en el este de Cataluña y de la Comunidad Valenciana y en el norte y este de Canarias. Los cielos serán poco nubosos o con intervalos nubosos en el resto del país. En la península, temperaturas diurnas en ligero a moderado ascenso en zonas del centro y nordeste y en descenso en Andalucía e interior del Levante. Pocos cambios en el resto.
Una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
88.060, serie 118.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Concentración en Madrid en apoyo a las víctimas del terrorismo. Este fin de semana estamos con ellas y el domingo te lo contamos en directo. Además, viene el director de cine Rodrigo Cortés.
Este fin de semana sigue la actualidad con Cristina López Slichtin.
Sábado y domingo a partir de las 10.
COPE. Estar informado.
Ayer murió Amparo Soler, fue protagonista en el teatro, estuvo ligada a Adolfo Marsillac, después a través de Alfredo Matas entró en la historia del cine español y trabajó para los grandes, desde Buñuel hasta Almodóvar. Sefi García.
Nació en el seno de una familia de actores y a los 13 años subió por primera vez a un escenario con la compañía de Teatro Nacional María Guerrero y de la mano de sus padres, según contaba la COPE.
Yo hice en el María Guerrero con Luis Escobar y el Maritoreaje. Empecé con mis padres en una temporada de verano, una comedia de Alfonso Paso padre, esas de risa que se ponían en verano. Ha sido un papel indenada también, aterrada.
Ha sido uno de los rostros habituales del cine y del teatro en nuestro país y fundó su propia compañía. Musa de Marsillac y de Berlanga, la actriz trabajó con los grandes. El director de teatro y colaborador de La Linterna, Juan Carlos Pérez de la Fuente, la recordaba así para nosotros.
Personalidad de altivez, era una gran señora, y la ironía, el distanciar todos los personajes a través de ese fino humor, como si fuera eso, una fina cuchilla que todo lo diseccionaba a través de la ironía.
Amparo Soler Leal se retiró de la escena en 1999 tras trabajar de nuevo con Berlanga en París Tombuctú.
¿Pero qué? ¡Ay, me abren! ¡Qué bien!
Oiga, ¿y usted por qué va vestida así?
Porque soy azafata, ¿no lo ve?
¿Ah? Una vida dedicada a la escena que le ha granjeado numerosos premios y reconocimientos. Ha fallecido con una amargura confesada que la Academia de Cine no le concediera el Goya de Honor.
A partir de las 7:30 hablaremos de cine. Jerónimo José Martín nos traerá toda la cartelera. Ahora hacemos una pausa para la publicidad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ahora tú también puedes llevarte el vehículo comercial estrella del mercado. Iveco presenta la nueva Daily Air Pro, con motor de 150 caballos Multijet 2, suspensión neumática, equipamiento premium, 4 años de garantía. Y todo esto por solo 19.900 euros, incluido el plan PIMA, hasta el 31 de octubre. Nueva Daily Air Pro, el precio es lo de menos, el equipamiento es lo de más. Corre a conocerlo en tu concesionario, consulta condiciones en iveco.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Si juegas al baloncesto, puedes meter un tiro libre. Con técnica, un triple. Con talento, desde el centro del campo. Y de campo a campo. Puede parecer imposible. Para Kasser, es cuestión de confianza. Kasser Seguros. Seguros de tu confianza.
En la vida y en el baloncesto, el talento, el afán de superación y el trabajo en equipo son los que te llevan al éxito.
Esto es Actitud Azul. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
4 de junio, Paco González adelanta la noticia en Tiempo de Juego.
Cristiano va a seguir en el Real Madrid. Principio de acuerdo, mejorarle las 2 temporadas que le quedan y 3 más.
15 de septiembre, Florentino Pérez confirma la noticia.
Hoy hemos hecho realidad el deseo de todos los madridistas. Cristiano Ronaldo seguirá siendo jugador del Real Madrid durante los próximos 5 años.
La noticia primero en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Hoy estamos pendientes de una nueva edición del Clásico que enfrenta al Madrid y al Barça. Aquí en la cadena COPE, en Tiempo de Juego, tendrán noticia cumplida de ese partido. Mariano Rajoy ha convocado al embajador de Estados Unidos en España para pedirle explicaciones por el posible espionaje al que puede haber sido sometido España después de que se haya certificado que Alemania y Francia fueron espiadas. Por su parte, la administración Obama viene a justificar ese espionaje. Dice que seguirá espiando porque tiene legitimidad para ello, pero que espiará un poquito menos. En nuestro país, la actualidad, además de por esa convocatoria al embajador de Estados Unidos en España, está marcada por las consecuencias de la decisión del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Ayer salió de la cárcel el etarra Juan Manuel Píriz en aplicación de ese fallo del Tribunal de Estrasburgo. Alberto Ruiz Gallardón, el ministro de Justicia, aseguraba ayer que no se va a producir un proceso de excarcelación masiva porque con la doctrina que ahora defiende el Tribunal de Estrasburgo hay que examinar cada caso de forma individual, y señalaba ayer Gallardón al responsable de esta decisión de Estrasburgo como responsable de esta decisión, al juez López Guerra, un juez cercano al PSOE. Mariano Rajoy explicó que el Partido Popular apoya la manifestación que va a tener lugar este domingo contra la decisión de Estrasburgo. Ayer Rubalcaba se fue a ver a Artur Mas, le propuso como solución a la cuestión de la secesión una reforma de la Constitución. Artur Mas rechazó esa solución que le ofrecía Rubalcaba y dijo algo peligroso, porque afirmó que la voluntad política tiene que estar por encima de las leyes. En realidad, no se puede, como hizo ayer Artur Mas, poner en oposición, en franca oposición, la voluntad política y las leyes. La única forma que tiene la voluntad política de expresarse en democracia son las leyes. Por su parte, Carme Chacón se vino desde Miami hasta Madrid para presentar a Tomás Gómez, el líder de los socialistas madrileños, en un desayuno matutino de esos habituales en Madrid. Carme Chacón dijo dos cosas: que el PSC no lo está haciendo bien, que hay que tener un partido socialista que sea el garante de la unidad nacional, y criticó a su partido. Carme Chacón claramente quiere sacar la patita de cara a las próximas elecciones primarias, que todavía no sabemos cuándo se van a celebrar en el PSOE, y se alía con aquellos que son más radicales dentro del Partido Socialista. Ayer, entrega de los premios Príncipe de Asturias en Oviedo, don Felipe defendió a esos españoles que afrontan con serenidad la crisis y habló del valor de la nación española. 7:33, hacemos una pausa para la publicidad y enseguida nos vamos al cine.
Primero, la noticia.
Pues ya se conoce la sentencia.
En Estrasburgo tumba la doctrina Parot.
Y a continuación, los mejores expertos para explicártela.
Ha analizado el ámbito estrictamente jurídico.
¿Quién nos puede poner mucha luz sobre todo esto?
José Luis Requero es magistrado de la Audiencia Nacional, señor.
Y analizar sus consecuencias.
A esta tarra pueden seguirla los próximos meses otros 61 terroristas.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plazo de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Por aquí está Jerónimo José Martín para contarnos qué tenemos en la cartelera este fin de semana. Jerónimo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantado de tenerte aquí, ya sabes.
Igualmente. Tenemos un montón de películas otra vez. 9 estrenos, es tremendo.
9 estrenos. El primero de ellos, al menos para tu clasificación, es el del alicantino Eugenio Mira.
Efectivamente, Gran Piano. da gusto. Es una película rodada en inglés con actor. Es una estrella, Elijah Wood, John Cusack también. Y que suena así.
Los 4 últimos compases de la pieza imposible. Tócalos a la perfección por primera vez en tu vida y saldrás vivo de aquí. Si fallas una sola nota, serás tú quien muera.
Un thriller, sí, por
favor. Sí, Hitchcock. Hitchcock total o Brian De Palma, como muchos hemos descubierto, porque aunque a quien admira realmente este director alicantino es a Spielberg. Pero da gusto que el cine español renueve su argumentario por esta línea.
Y haga
es una
género
película
clásico,
perfectamente
¿no?
imitable en otros géneros, en el mismo género de thriller. Con una puesta en escena espléndida, muy hitchcockiana, reconocen muchos detalles, sobre todo del hombre que sabía demasiado, porque prácticamente es en un escenario único, que es una sala de conciertos donde un pianista prestigiosísimo que falló estrepitosamente hace unos años, lleva apartado de la interpretación un tiempo y ahora vuelve hasta todo de bote en bota y gran expectación, y según abre la partitura en su piano, lee que alguien ha puesto: como falles una sola nota, te mato. Y entonces es todo el esfuerzo de él mientras toca una pieza virtuosísima que, por cierto, ha compuesto Víctor Reyes. Es muy buena la banda sonora de Víctor Reyes. Mucha gente cree que es un compositor famoso el que ha hecho la melodía que se toca. No, es de Víctor Reyes, se le atribuye supuestamente a un supuesto Stefan Geranossian, pero no existe.
Ya, o sea, compuesto es profeso
y es virtuosísima, me ha gustado muchísimo, la estamos escuchando, sobre todo los primeros compases de ese tema. Ha sido producida la película por Rodrigo Cortés y Adrián Guerra, que Rodrigo Cortés fue el productor y el director de Variet, Enterrado. ¿Te acuerdas aquella película que era todo en un ataúd? Muy bien, está muy bien la película, bien escrita por un americano, Damien Chazelle, y está muy bien. Cuesta un poquito ver a Elijah Wood, recordemos Frodo en la serie del Señor de los Anillos. Cuesta verle en un papel, pues sigue teniendo cara de niño, ¿no?
Ya.
Pero la puesta en escena es tan buena que acabas ya creyéndotelo. Hay algún detalle inverosímil, como pasa en las películas de Hitchcock también, porque él maneja el móvil mientras toca esa pieza virtuosísima y entonces intenta descubrir quién es. Y a la vez intentar avisar a alguien, ¿no? Porque amenazan también a su mujer, que es una estrella de cine que está ahí en el teatro. Vamos, una película estupenda, sobre todo al que le gusta el género clásico, el cine clásico bien hecho, elegante, respetuoso con el espectador, con su inteligencia sobre todo, y muy bien, funciona fenomenal, Gran Piano, vamos.
Y El Camino de Vuelta, que es otra película que se estrena este fin de semana, tiene como protagonista a Duncan, que es un chaval de 14 años que parece entrar en lo más negro, digamos, de lo que puede vivir un adolescente.
Sobre todo en la sociedad actual, es una radiografía de la sociedad actual muy buena, con un toque indie que se nota también en la banda sonora y en las canciones.
¿Dónde has estado?
En ningún sitio.
Mucho tiempo en ningún sitio.
¿Es donde he estado?
Si queremos que esto funcione, tiene que haber confianza.
Debes seguir tu propio camino.
Este es el único lugar donde soy feliz.
Tienes un hijo que vale mucho.
Tiene dos directores, ¿no?
Sí, efectivamente, son actores cómicos. Ajá. Pero sorprendieron a todo el mundo hace unos años firmando el guión de Los Descendientes, con el que ganaron el Oscar. Y entonces esta película es una mezcla de Los Descendientes y Pequeña Miss Sunshine. Es una historia familia desestructurada, el chaval está sufriendo el divorcio de sus padres enormemente y además no le cae bien su padrastro, que es un tío un poco impresentable, que interpreta a Steve Carell. Y su madre, Toni Collette, pues está un poco perdida, ¿no? Entonces se van a un sitio costero Y joder, todos los amigos que tienen de esa generación de 40 y 50, pues eso, aficionados a las drogas, el alcohol, las conversaciones frívolas, y el chaval en mucha madrugada dice, estoy asqueado de todo esto. Solo hay una chica al lado que parece que tiene más personalidad que el resto de los que están allí, y de pronto un tipo que es el típico tipo quemado, que está genial, el actor, que es este, ¿cómo se llama? Sam Rockwell, está genial. Típico tío quemado que lleva, es un trabaja en un parque de atracciones estos acuáticos, ¿no? Sí. Un poco frívolo y tal, pero a la vez un tío que ya la vida le ha dado muchos golpes y que está de vuelta, ¿no? De muchas de las cosas a las que los otros siguen yendo un poco en plan autodestructivo, ¿no? Y entonces se hacen muy amigos, eso le viene muy bien a la autoestima del chaval, y luego se esboza una historia de amor con la vecina, tiene mucha personalidad también el personaje femenino de ella, su madre es muy muy histérica, y luego todo esto aderezado con muy buenos diálogos de réplicas y contrarréplicas en la línea del mejor cine independiente, y luego con una banda sonora estamos
en
escuchando
la música que es hemos buenísima. Oído ha sido estupenda lo que hemos
es
oído.
Muy buena, y luego la selección de baladas que hay, románticas sobre todo, sensacional.
La vida de Adele, ¿qué nos dices? Esta te ha gustado bastante menos.
Esta mucho menos, es la última palma de oro en Cannes, ganó también el premio conjunto a las dos intérpretes principales, Adele Exarchopoulos y Lea Seydoux, y suena así.
¿Quién es la chica que te vino a buscar el otro día?
Con el pelo azul.
¿Te da vergüenza estar con una chica?
No me da vergüenza, es solo que...
¿Hace cuánto que me tomas por tonta?
¡Sal de mi vida!
¿Por qué mientes?
No miento.
Entonces, ¿por qué lloras?
No lloro.
Bueno, esta es difícil analizar esta película sin hablar de la ideología de género, porque en el fondo el guión de esta película se ha hecho como si fuese dictado por un manual,
o sea,
de ideología de género.
La acusas de panfletera.
Totalmente, incluida una secuencia en una fiesta del orgullo gay. Es una historia de pasión lésbica, más que de amor lésbico, por mucho que se empeñen muchos críticos y tal. Es una película mucho más de pasión sexual que de amor auténtico. Es la historia de una adolescente muy perpleja que no se lleva bien con sus padres y que con los chavales pues mantiene relaciones pero no acaba de gustar, y de pronto se enamora de una chica con el pelo azul y vive con ella un romance que dura 10 años enormemente desatado. Vamos, desatado también porque tiene una secuencia sexual de 10 minutos totalmente implícita y prácticamente pornográfica, ¿no? Es una película muy polémica porque no solo fue criticada por algunos, porque coincidía en Francia en el Festival de Cannes con el debate sobre el matrimonio gay, sino que además luego le ha criticado la autora de la... del cómic en el que se basa, la historieta gráfica en la que se basa, que es el título es El azul en un color cálido, diciendo que no se reconoce a sus personajes y que esas secuencias eran absolutamente desatadas, las de sexo y que sobran, ¿no? Que me parece que es lesbiana la propia autora del cómic, o sea que un poco por la línea esta de decir que en el fondo esto es un ejercicio más de voyerismo machista de
ver
que de verdadero acercamiento
a la cuestión
al lesbianismo, a la crisis de afectividad adolescente,
respetuoso a lo que puede significar el fenómeno,
porque dura 3 horas y casi no te cuentan nada del contexto familiar y vital
personal,
de ella. No es todo unas escenas de lo más desatado todo, para bien y para mal. Ciertamente las dos están muy bien, sobre todo Adele Exarchopoulos, pero por ejemplo la otra, Lea Seydoux, ha renegado de la película, incluso del premio de Cannes, diciendo que el rodaje fue horrible, o sea, que les maltrató, que fue muy poco respetuoso con ellas, que estuvieron semanas rodando algunas secuencias con cosas que dice esto, cualquier persona normal no se atrevería a pedírselo a una actriz, ¿no?
Ya.
De hecho, él ha dicho que la va a demandar, el director, que se llama Abdelyatif.
O sea, que la película ya llega con polémica, en el fondo mostrando... la mentira que incluye, la violencia que
sí. Y sobre todo la parcialidad de su mirada. O sea, que quiero decir que en cierto modo sí que refleja la perplejidad de tanta gente joven y no tan joven en la sociedad
actual. Sí, pero de una forma muy parcial, ¿no?
Pero muy parcial, o sea, y sin referentes. O sea, te cuesta, porque no hay como dónde viene, a dónde va, por qué le pasa esto.
El drama humano,
no está en absoluto bien perfilado, ¿no?
¿Qué más nos dice?
En la siguiente tampoco está demasiado bien perfilado el drama humano, aunque por otra línea. Es un melodrama desatado también, se titula La mirada del amor.
Eres la persona que he estado buscando toda la vida.
Tú has tenido tu vida y yo la mía. Tú dices que quieres a tu marido, pero está muerto. Y yo estoy aquí y te quiero.
Bueno, esta es una viuda que lo pasa mal, está deprimida la pobre. Tiene una hija que se ha perdido, su marido murió ahogado hace tiempo en una playa de México, y de pronto encuentra a un profesor de universidad que es clavado a su marido, pero clavado que es idéntico, vamos, lo interpreta de hecho el mismo actor, que es Ed Harris. Ella es Annette Bening, que está espléndida. La ha dirigido un director poco conocido llamado Ari Eposin, lo ha escrito también el guión, lo ha coescrito más bien. El problema que tiene esta película, que tiene un cierto aire a Vértigo de Hitchcock sí. Otra vez, que tiene un argumento parecido, pero por supuesto no tiene la potencia.
¿Pero qué le pasa? ¿Por qué sería tan flojo?
Pues porque no te crees el planteamiento inicial. Ya. O sea, que sea tan parecido el tío y que no le diga nada a ella y que se alargue todo y que se desate el melodrama. Pues lo normal es decir, oye, tú eres súper parecido a mi marido. Yeah. ¿Eh? Y entonces ya, pues si inicias una relación que va a donde va, ¿no? Yeah. Pues no, ya lo oculta.
Y no nos cuentas
el final,
cuando
luego él descubre que, pues entonces esto es real, él, vamos, es todo muy...
inverosímil.
Se queda diluido, muy inverosímil, ¿no? Uh-huh. Entonces es una pena porque él está también, de hecho los golpes de humor vienen por el personaje que interpreta a Robin Williams, que es un vecino, y entonces podía haber sido una buena película, pero no lo es.
No cuaja.
No cuaja del todo. La siguiente le pasa un poquito lo mismo, todo queremos lo mejor para ella, que es de Marc Coll. Perdón, una directora catalana que nos gustó mucho, a mí me gustó mucho, uh-huh, con su primera película, Tres días con la familia. Un análisis también, digamos, de la perplejidad de las familias actuales, muy interesante, muy honesto. Aquí, otra mujer deprimida. En este caso, después de un accidente que ha sufrido, es abogada en Barcelona, tiene una pequeña cojera y luego, sobre todo, está deprimida, ¿no? Entonces, tiene pérdida de memoria. Entonces, es como una huida hacia adelante de ella, a fugarse del mundo que tenía hasta ese momento, ¿no? Entonces, bueno, en teoría está bien reflejado todo eso, está muy bien interpretado por Nora Navas, que es una grandísima actriz, pero le pasa un poco como a la herida de Fernando Franco y de Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, que no te cuenta mucho y que te queda un poco la duda de si tú estás considerando eso que está haciendo ella como una cosa realmente patética, que es lo, ¿sí?, que es, o como una huida. Y le falta un poco lo mismo que a la otra película que hemos dicho de Quechiche, que los personajes secundarios no están dibujados, no saben muy bien cómo es posible que no se den cuenta de que tiene una depresión de caballo y que hay que ayudarla de otra manera distinta como lo hacen. Hay una película de terror, Insidious, capítulo 2, es como la anterior. Él ha dirigido James Wan, que nos dio una alegría muy grande este verano con Expediente Warren de Conjuring. Esta es inferior porque repite mucho los esquemas del anterior y además tiene como toda una fuga ahí a un mundo de estos como esotérico, no se sabe, astral. Camino acaba de gustar. Yo creo que va a gustar a los aficionados y no está mal rodada ni interpretada, o sea que se deja ver. Luego una comedia muy zafia, es una pena, porque está Sandra Bullock y Melissa McCarthy, que hacen la típica película buddy movie, que se dice, de policías, ¿sabes?, de colegas, pero con mujeres. Una muy altildada y muy cerebral, como es Sandra Bullock, y la otra que es una cutre, que... problema que tiene la película, que es más basta que la mar, o sea, desde el principio es divertida, tiene gracia, pero a las actrices...
pero un pelín zafia.
Es un pelín bastante, ¿no? Luego una cosa así muy de arte y ensayo, como Eduardo me muere, de Gabriela Pilse, su primera película. Esta es una directora sueca y cuenta la tragedia de una chica de origen montenegrino que trabaja allí, que con la crisis la echan y está un poco perdida, está llevando a su padre que está mal de la espalda, en fin. Pero está bien rodada, la actriz es buena intérprete, pero la típico que no pasa casi nada en la película. Constata, y entonces es un poco aburrida. Y sí que hay que recomendar, ¿sí?, para los aficionados al documental, Mikael, que así se pronuncia H,
Mikael.
Profesión director, un documental sobre Mikael Haneke, este director alemán, ¿sí?, muniqués en concreto, dirigida por un documentalista francés llamado Yves Montmajer, que ha trabajado mucho con él y que tiene un cóctel de... fragmentos de sus películas, algunos muy duros, porque tiene un tratamiento de la violencia y del sexo muy fuerte, sobre todo en películas como Funny Games o La Pianista, hay que avisarlo, ¿no? Pero es interesante, desvela sobre todo sus claves, digamos, técnicas y artísticas, no tanto su pensamiento filosófico vital, porque él es muy celoso de su intimidad y lo da con cuentagotas.
Bueno.
Y entonces, pero sí hay algún momento en el que desvela, por ejemplo, su miedo en general a las cosas que le llevan a dar una visión del hombre tan pesimista, tan tremenda, que yo ya la he criticado,
bueno,
también
entonces,
con amor.
Jerónimo, recomendamos película. Como película El camino de vuelta, probablemente, ¿no?
Sí, y Gran Piano. Y Gran Piano está, y las camino, dos están muy bien y están en torno al 7, 7 y medio.
Gran Piano y El camino de vuelta. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Messi.
Leo.
Cristiano.
¡Le pega el bicho! ¡Gol!
Y Neymar, y Bale, y tú. La mayor constelación de estrellas del fútbol actual te espera este sábado en COPE.
La alineación mola, ¿eh?
Barça-Madrid. El clásico se juega en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tú puedes ser uno de los 200.000 voluntarios que trabajamos desinteresadamente en catequesis de niños, jóvenes y adultos y en atención a los necesitados en parroquias, instituciones religiosas y otros centros de atención pastoral. Porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Gracias por haber marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Saben nuestros oyentes, este jueves se produjo una importante huelga contra la reforma educativa de la ley del ministro Wert, una reforma educativa que en algunos lugares provocó escenas de violencia. Sobre todo en la Universidad Complutense se vivieron algunos momentos bastante tensos. José Luis Dader es catedrático de periodismo y sufrió, por lo que ha contado, alguno de esos momentos. José Luis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Tú has escrito un artículo con mucha ironía, pero muy contundente, sobre esta forma de hacer huelga que criticas claramente, que esto no es libertad, que había coacción, que reencontraste en la facultad con una auténtica operación de coacción.
Pues efectivamente es así, y además no es la primera vez que sucede. De hecho, buena parte de las huelgas que hemos ido teniendo estos últimos años, unas de carácter general y otras relacionadas con la educación y la universidad, suele practicarse más o menos la misma táctica. Yo diría incluso que es una táctica que actúa en sistema de pinza, porque por una parte está el rectorado y por otra parte están los grupos de estudiantes que la respaldan.
¿Pero tú crees que entonces el rectorado está implicado?
Hombre, yo creo que sí está en una cuestión, y es a la hora de decretar los servicios mínimos, es decir, a la hora de decidir qué personal ese día tendrá que estar atendiendo las tareas generales, pues efectivamente se puede declarar un número más alto, un número más bajo de personas. Y además, en el caso de la Facultad de Ciencias de la Información, es clarísimo por la siguiente razón. La Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense tiene dos edificios. Uno de los edificios reúne el aparcamiento general, una serie de aulas y una serie de despachos de profesores. El otro edificio reúne el resto de las aulas y el resto de las actividades. Pues bien, cuando se declaran unos servicios mínimos, se establece una o dos personas exclusivamente para la facultad, entendiendo como si fuera un único edificio, con lo cual eso siempre sistemáticamente significa que el edificio del aulario absolutamente queda cerrado.
Ya.
Eso ya de entrada.
Puede que muchos de nuestros oyentes no conozcan la Complutense, porque no vivan en Madrid, pero lo que tú venías a denunciar en ese artículo tuyo es que estas huelgas en realidad se hacen de una forma que vulnera claramente la libertad de los que queríais trabajar.
Claro, es así, porque efectivamente luego la parte, digamos, más dura del asunto está en los piquetes que simplemente lo que intentan es evitar que la gente pueda acudir a las clases. Quizá en otras ocasiones no ha llegado a ser tan contundente como ha sido en esta ocasión, porque en otras ocasiones pues ha habido grupos que han gritado a los profesores y estudiantes que querían entrar en las clases, etcétera, pero no se ha llegado al nivel del otro día, donde realmente, como yo explicaba en el artículo, cegaron todas las entradas al edificio que estaba abierto, porque el otro, como ya digo, ya directamente estaba clausurado, y hicieron corrieron, por ejemplo, máquinas expendedoras de bebidas, etcétera, para evitar que bajo ningún concepto nadie pudiera entrar en el edificio.
¿Y tú crees que esto tiene consecuencias, digamos, para nuestra cultura política? Tú que eres un experto en estas cuestiones, es decir, el que estas cosas sucedan deteriora nuestra vida democrática. Quiero decir, porque si se ejercen determinados derechos de esa manera, no sé si eso al final nos pasará de factura de alguna forma.
Pues efectivamente, porque de hecho en las conversaciones que tuve con miembros de estos piquetes coactivos, pues salía esta forma de valorar las cosas. Es decir, ellos decían, nuestra huelga es legítima, lo que estamos sufriendo es tremendo y, por lo tanto, eso...
Claro, eso no lo cuestiona nadie, ¿no?
Claro, claro, pero a lo que voy es la unión de pensamiento que a continuación hacían, que era, como nuestra huelga es legítima y como lo que reivindicamos debemos efectivamente pedirlo, a partir de ese momento da igual el procedimiento por el cual nosotros lo hagamos valer.
Ya, todo está justificado.
Exactamente. Es decir, al final es una cultura de que el fin justifica los medios. Con lo cual, en el fondo, a lo que lleva es a un apartamiento de un principio básico de una democracia. En una democracia, cualquier solicitud, cualquier protesta, cualquier demanda es legítima a partir del respeto del método general, que es que todos respetemos también las posturas de los demás. Pero aquí se pasa a la idea de que si mis ideas son buenas, automáticamente yo puedo defenderlas de cualquier manera y nadie tiene derecho a intentar parármelas.
José Luis Dadel, gracias por tu testimonio, por haber contado qué es lo que sufrías y sobre todo por denunciar esto último que has dicho, ¿no? Es decir, se puede creer en lo que se quiera, pero democracia es respetar derechos de los demás, respetar procedimientos y sobre todo construir una sociedad en la que no tengamos que estar conviviendo con la violencia de forma innecesaria. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros. Adiós.
A partir de las 8, de las 8 y 10 aproximadamente, vamos a tener con nosotros a Javier Borrego. Es un hombre no muy conocido, pero que en este instante es clave. Javier Borrego fue el anterior juez español del Tribunal de Estrasburgo, el que ha decidido ahora anular la doctrina Parot. Javier Borrego fue sustituido por Luis López Guerra, un juez muy cercano al Partido Socialista, y que, según el ministro Gallardón, es el responsable de ese fallo del Tribunal de Estrasburgo que anula la doctrina Parot. Vamos a preguntarle a Javier Borrego qué ha pasado, por qué Estrasburgo ha hecho esto, cuáles son las razones, cuál es la jurisprudencia, cuáles son las competencias del tribunal en este asunto. Porque hasta el momento parece que la jurisprudencia que había mantenido Estrasburgo sobre la doctrina Parot y sobre todo sobre la cuestión de la política penitenciaria era diferente a la que ha expresado en el fallo de esta semana. Vamos a ver qué nos dice este hombre que estuvo allí en el Tribunal de Estrasburgo y que lo conoce bien por dentro.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
Bueno, pues cuando usted me diga...
¡Tortilla!
Reina, vamos a cenar a nombre y equipación.
Sí, hemos reforzado el equipazo que ya teníamos. Ahora somos Plus Ultra Seguros.
Pues enhorabuena.
¡A ti, chata!
Me siento seguro.
Plus Ultra Seguros. Ahora, ultra seguro de ti mismo.
Reina, ¿te volverías a tirar?
Sí.
Pero por lo menos cubre.
Míralo, Juan, parece que fue ayer cuando llegó a nuestra vida y ya tiene 25 años.
Ay, cómo pasa el tiempo.
¿Recuerdas cómo cambiaba el tubo de escape en media hora?
Sí, y ahora hace hasta la revisión oficial.
En Midas llevamos 25 años ofreciéndote el mejor servicio. Y para celebrarlo, ahora el cambio de aceite desde 25 euros. Midas, 25 años pensando en lo que necesita tu coche.
Sin mí no hay espectáculo, gol, ni baños gol, en Neptuno, gol, Cibeles, Canaletas. Gol, gol, sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol, y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte. la polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que hay conmoción después de la
declaración. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
Colabora Cadena COPE.